Saludo con muchísimo gusto a los diputados Darío Pérez y Jorge Gandini. Buenos días a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto.
Bien, igualmente para nosotros estar con ustedes compartiendo varios asuntos vinculados a la coyuntura, a la actualidad política nacional. En estas horas culminaron los festejos por la recuperación democrática y en ese marco el país está transitando por un debate, por una discusión, pero bien democrática. Eso me parece que es lo que se reivindica, lo que se valora, más allá de las tensiones, de las presiones muchas veces de la ciudadanía, pero se menciona en estas circunstancias la fortaleza institucional que tiene el país, también en su sistema de partidos. ¿Comparte eso, Darío? ¿Qué tal? Buen día.
Sí, buenos días. Por supuesto que sí.
Sí.
Creo que nosotros los uruguayos no podemos sentir orgulloso del sistema de partidos que tenemos. Creo que tenemos algunas características particulares en el mundo, como tener dos de los partidos más viejos en el mundo, creo que es, excepto en Colombia, el Partido Liberal y el Conservador. Y es muy importante la existencia de estos partidos porque nos da la oportunidad de tener una democracia coherente. A veces cuando uno mira a los vecinos, particularmente Brasil y Argentina, y ve la fragilidad que tienen los partidos, y la aparición frecuentemente de outsiders que, para decirlo crudo y criollo, son fácilmente comprables o tentables por algunas propuestas, es que realmente uno se siente orgulloso de la democracia que tenemos. Mm. Que pueda mejorarse, bueno, puede mejorarse, sí, pero realmente en comparación y en realidad cómo vivimos los uruguayos la democracia, realmente debe ser motivo de orgullo.
Diputado Jorge Gandini.
Pienso lo mismo. La democracia, y con esa la libertad, es como el oxígeno. Mientras lo tenés, ni te acordás que está ahí. Cuando te falta, se transforma en una prioridad. Uh-huh. Ahora conmemorábamos estos 30 años. El fin de noviembre, hay mucha cosa para recordar, ¿no? El plebiscito del 80, del 30 de noviembre, las elecciones internas del 82, las del 84. El mismo 30 de noviembre, hace 31 años, se liberaba Wilson, que 5 días después de las elecciones los militares lo liberaron. Para nosotros es una fecha muy muy simbólica, y
asistí.
Yo creo que para el país
asistí.
Seguramente estaba allí Darío. Y en aquel tiempo no teníamos, digamos, diferencias que hoy tenemos, porque buscábamos, la gran mayoría de los uruguayos, los que nos faltaba a todos, el ambiente adecuado para poder discrepar en libertad, en tolerancia, para que la diferencia terminara siendo constructiva. Y bueno, yo creo que esa etapa está superada. Hoy vivimos en libertad, con todas las cosas que nos pueden faltar buscando la perfección. Hay libertad de expresión, de reunión, de asociación, hay derechos humanos vigentes, hay un Estado de Derecho. El ciudadano tiene el derecho al pataleo, lo ejerce directamente a través de las redes sociales, nos tira del saco a nosotros, se queja de lo que falta, porque ahora viene la etapa, o ya estamos hace tiempo en la etapa de la calidad democrática. La gente ahora nos pregunta, ¿para qué me sirve a mí la democracia? Claro. Y le tiene que servir para que tenga mejor salario, más trabajo, mejor educación. Le quiere poner contenidos. Claro. Y ese es el desafío de ahora,
bueno,
del sistema.
Es la gente, la ciudadanía, la que, apelando a la democracia, instala mayorías parlamentarias, por ejemplo. Muchas veces mayorías parlamentarias cuestionadas por la oposición. ¿Cómo se puede llegar a, digamos, lidiar con esta aparente contradicción? ¿La oposición criticando lo que la ciudadanía vota?
No, la oposición critica cómo se usan, algunas veces, ¿verdad? Nosotros muchas veces convivimos con temas en el que sabemos que una idea, un proyecto de ley, una cuestión concreta que el Parlamento tiene que discutir, en la esencia no tiene mayorías, porque conocemos el pensamiento de los legisladores. Pero todos, y para que los partidos funcionen, aplicamos la disciplina partidaria. También lo hacemos nosotros. Y a veces un tema que no tiene necesariamente mayorías se expresa como tal. Y a veces sucede que un grupo pequeño dentro del partido de gobierno condiciona al partido de gobierno, y el partido de gobierno aplica las mayorías y condiciona al país entero. Y cuando uno se pregunta, ¿y quién está de acuerdo con esto? Y bueno, esas mayorías se fueron construyendo a partir de un grupo más pequeño, pero muy incidente, y eso es lo que a veces uno rechaza. Ahora, que la gente le haya dado al Frente Amplio nuevamente mayorías absolutas, no nos gusta, pero es absolutamente legítimo.
Bueno, los temas que ha tocado Gandini le tocan directamente.
Sí, coincido con Gandini en lo que plantea, pero agregaría que quizás porque hace 10 años que somos gobierno, la gente se olvidó que antes se construían otras mayorías.
Otras, sin duda.
Y nosotros pateábamos, ¿no? Uh-huh. Porque eran mayorías construidas por el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Y también nos quejábamos como de esa mayoría y de las cosas que se votaban, de la misma manera que hoy la oposición se queja de nuestra mayoría. Yo creo que hay también situaciones, yo creo, sí, que es importante la disciplina partidaria porque le da coherencia a los partidos. De hecho, yo me inmolé en el altar de la unidad o de esa coherencia votando una ley que la verdad que todavía se me revuelve en las tripas.
La de marihuana, por
ejemplo. La de marihuana. En la otra era una... El tema del aborto es un tema de concepción mía, filosófica, no estaba de acuerdo, y Chopinela. Y también los resultados han sido diferentes de una ley y de la otra, porque en el caso del aborto, ya la mujer al no ir directamente a un abortero, yo lo sé por mis colegas, hay algún niño que anda caminando, gracias a no tener que ir directamente, porque hay otro diálogo, otra
contención.
Otra contención. Uh-huh. En el caso de la marihuana, no ha cambiado nada.
Sí, aquel adjetivo que usted empleó.
Sí, la bosta, ¿no? Pero no ha cambiado nada. Uh-huh. Absolutamente nada, y los gurís no va a cambiar. Excepto para los que plantan marihuana, que bueno. Uh-huh. Pero quiero ir al grano. Uh-huh. Pero también hay momentos extraordinarios en los que uno... desea marcar diferencias o generar a través de esas diferencias un momento de reflexión, de pensar, de no volverse muy soberbio por tener esa mayoría. Voy a dar el ejemplo de uno de los artículos que no votamos, que es el de la absorción de la caminera por la republicana. Uh-huh. En que tres cuartas partes del sistema político no estaba de acuerdo, porque no estaba de acuerdo la oposición. Y no estábamos de acuerdo en la mitad casi del Frente Amplio. Sin embargo, un cuarto empujaba y empujaba y empujaba. Y en virtud de esta democracia que tenemos, yo creo que también hay que tener sensibilidad y olfato. No, un cuarto no puede andar pechando a los tres cuartos, a los otros tres cuartos. Más allá que nosotros sabemos que rompemos un paradigma, que montones de cosas que después en el transcurso del programa lo podremos ir desarrollando. Pero consideramos que también, para que esta democracia sea fuerte, tenemos que tener sensibilidad. Y si ve que hay una mayoría muy importante, porque también se siente hasta cuando sales a la calle.
Claro, ahora Darío, usted cita el caso de la caminera, y le podría recordar también el otro asunto que generó esa discrepancia tan fuerte, a tal punto que le cuestionaron, porque también algunos advierten que más allá de una postura personal, individual, bien fundada, puede haber algún viso de perfilismo. También desde el propio Frente Amplio se entendió que podía ir en ese sentido.
Bueno, pero entonces no hablamos nunca porque siempre nos estamos perfilando. Uh-huh.
Claro. Ahora, quería avanzar un poco más allá. Más superada esta instancia, ¿se da con mucha frecuencia ese tipo de avasallamiento de una minoría sobre la amplia mayoría?
Se discute. Creo que no se discute lo suficiente. Uh-huh. Por lo menos creo yo que no se discute lo suficiente. Y que muchas veces se trata de imponer cosas que van contra el sentido común. Uh-huh.
Ustedes advirtieron que en esta línea transitarán también otros asuntos, o sea que esto no queda aquí. Que cuando haya que votar en contra, votarán en contra de la postura del Frente Amplio.
Sí, y te voy a decir que, si bien sabemos que en la interna recibimos mucho palo por esta situación, nos han dejado el lomo como salchichón, también te digo que en la calle recogemos... algo muy bueno, que es la gente que realmente nos da para adelante.
Bueno, allí también podríamos plantear este asunto de la aparente desconexión muchas veces entre el sistema político y la ciudadanía, como que hay allí una brecha, una distancia. Gandini, ¿qué esperan de este tratamiento en el Senado del presupuesto que ahora regresará a diputados?
Bueno, para quienes estamos en la Comisión de Presupuestos, la alegría de que esto se termina, porque el debate presupuestal es realmente absorbente, terrible.
Igual, apenas tiene un tiempito para descansar, porque en 2 años también se va a replantear la discusión.
Sí, nosotros tenemos ahora previsto que la Comisión de Presupuestos trabaje el 9 en comisión, con las modificaciones que vengan, La Cámara no va a abrir, no puede abrir lo que viene del Senado, simplemente se pronuncia aceptando o rechazando las modificaciones del Senado, y eso lo vamos a hacer en una sesión extraordinaria el 16 de diciembre, y ahí se cierra. Uh-huh. Seguramente va a tener los votos para confirmar los cambios. Pero después viene, claro, viene un proceso que nos lleva a una rendición de cuentas cada año, que es casi como un presupuesto, y la que discutamos en 2017 va a ser otro presupuesto. Para mejor o para peor. Yo no sé si el gobierno va a tener más para repartir más, como de algún modo dijo el Ministerio de Economía, o si va a ser una ocasión para apretar cláusulas que ajusten las cuentas públicas, que arrancan muy desajustadas. Uh-huh. En el Senado eso, por supuesto, no se pudo modificar. Y lo cierto es que el primero de enero arranca un presupuesto con un desfinanciamiento de unos 2.000 millones de dólares por año, cosa que ya viene del 2014, con una economía que cambió, digamos, el ritmo de crecimiento. Veníamos creciendo muy bien e igual tuvimos un déficit enorme, y ahora no se corrige el déficit, pero el crecimiento, lo confirman los datos que van apareciendo en cada uno de los sectores, el crecimiento tiende a plancharse porque anda en el 2%, por debajo de lo que el propio gobierno prevé, y un 1% de ese 2% es Monte del Plata. Es decir que es un actor nuevo en la economía, es decir que si sacamos Montes del Plata, la economía, el grueso de la economía viene por debajo del crecimiento histórico, uh-huh. viene por debajo del 2, y eso es preocupante y va a generar consecuencias, y bueno, sobre esa base trabajaremos estos años que vienen, ¿no?
Bien, Darío Pérez, comentario sobre lo que acaba de decir el señor diputado Gandini, y sobre todo si está satisfecho con aquellas modificaciones que se han realizado en el Senado de los artículos que ustedes rechazaron en diputados.
Sí, en realidad uno de los artículos no va, que es la absorción de la Caminada por la Republicana. Y en el otro se parece a lo que nosotros habíamos planteado antes, en relación al artículo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, a darle una mayor flexibilidad al Ministerio de Defensa para, con el tema de las vacantes, generar un aumento. Pero nosotros planteamos ahí claramente que en realidad el tema de las Fuerzas Armadas primero debe ser discutido por todos los partidos políticos. Realmente debe ser una política de Estado, ¿no? Si aceptamos que pueda haber alternancia democrática, 5 años no podemos ir para un lado y 5 años no podemos ir para el otro. Me parece de lógica que tiene que tenemos que llegar a un acuerdo entre todos los partidos políticos. Y si hay que redimensionarla, no es en el presupuesto. Pero lo que nos complicaba ese artículo era, en primer lugar, que se cortaba por el lado más fino, cuando de repente hay otras cosas donde se puede pasar la tijera. Y la segunda cosa era la posibilidad de que se cerraran algunas unidades en el interior del país, donde a veces desde Montevideo es muy difícil entender que en el caso concreto de Santa Clara de Olimar u otros lugares, otros pequeños pueblos, donde saques eso, por Dios. Uno quisiera que hubiera trabajo de otro tipo para que la gente no tuviera que depender de tener que ir a trabajar al batallón. Pero bueno, a veces desde Montevideo no se entiende realmente cómo se viven las cosas en algunos lugares del interior.
¿Y el oficialismo cómo interpreta esta reiterada afirmación de la oposición en cuanto a que el presupuesto es inconsistente?
Primera cosa, no me hubiera gustado estar en la Comisión de Presupuestos. De hecho, ahí mandamos al compañero, al compañero Pato Mier, el diputado por 33, que se comió un garrón grande, porque una cosa cuando tú tienes muchos asesores, un aparato detrás tuyo, o la experiencia, o compañero como, por ejemplo, Doran Ibarra, ¿te acuerdas?
Gandini, ¿hace cuántos años que está en la Comisión de Presupuestos?
La primera vez que estuve era diputado suplente, pero actué 3 meses de corrido a la Comisión de Presupuestos en el 85.
Imagínate.
¿Qué presupuesto ese después de la dictadura? La cantidad de demandas que había y el ordenamiento que había que hacer para retomar la convivencia democrática.
Así que a este experto se enfrentó Mier, por ejemplo.
A este experto se enfrentó Mier. Con un paisano.
Sí, claro.
Es muy difícil, realmente. Claro. Y extrañamos a compañeros como Doren, que realmente eran maestros. Más allá que estuvieran de acuerdo o no estuvieran de acuerdo, realmente tenía una gran consistencia.
Pero efectivamente entienden el espíritu de la crítica de la oposición, que nosotros, hay riesgos de que esté desfinanciado.
Yo particularmente lo entiendo. También tengo confianza en un equipo económico que ha timoneado la economía de determinada manera, que unos dicen que no está bien porque no tuvimos los recaudos, y nosotros decimos, bueno, pero ¿cuándo se tiene que repartir la torta, etcétera, etcétera? Toda esa discusión que va a ser bizantina y que vamos a seguir discutiendo. Nosotros deseamos que a partir de lo deseamos de todo corazón por la gente, ¿no? Que a partir del 2017 este país, aún dependiente, si bien se han generado algunas cosas, como el cambio de la matriz energética, como algunos cambios en el comercio exterior que nos hacen un poquito más independientes, es impensable que esté viviendo entre dos monstruos como Argentina y Brasil, la situación de ellos también no nos afecte, ¿no?
Claro.
Nosotros deseamos que todos los gigantes se levanten porque por inercia también nos van a levantar a nosotros. Hay una discusión ahí, sí. Nosotros hemos sido capaces, si esto ha sido solo viento de cola o hemos hecho algunas cosas que nos han diferenciado del resto de América Latina
y
de la región. Yo creo que ha habido viento de cola, pero que también que hemos hecho algunas cosas que nos han diferenciado del resto de la región.
Por ejemplo,
y el podernos mantener cuando estos dos monstruos que tenemos al lado se están cayendo, aún con un bajo crecimiento, etcétera, etcétera, yo creo que tiene que ver con algunas cosas que ha hecho y que ha sido reconocido en el mundo como una economía bien conducida, con recaudos para evitar cosas que nos pasaron en el 2002.
Pero fue mayor la incidencia de la política doméstica, de las decisiones internas, que la del viento de cola, desde su punto de vista.
Yo creo que están en igualdad.
¿Gandini?
A ver, yo creo que hay cosas positivas. Algunas han sido políticas acordadas, entre todos, respaldadas. Otras intentamos hacerlo, hicimos, firmamos acuerdos y después no tuvimos suerte en la ejecución. Pero uno dice, no, no está todo mal. Es decir, el cambio en la matriz energética que ha hecho el país es muy importante. Hoy somos mucho menos dependientes del petróleo y de las energías hidroeléctricas. Y tenemos otras alternativas, más allá de que quedó y creo que va a quedar por el camino la regasificadora. La eólica y algunas otras han generado un cambio fundamental. Ahora, yo creo que lamentablemente no se aprovechó el viento de cola y el crecimiento de la economía para sentar bases que cambiaran el costo país para producir mejor y generar más trabajo, más desarrollo. En la educación y en el abaratamiento de la producción para poder generar condiciones competitivas, creo que fue la gran falla. Yo puedo decir, bueno, no estoy de acuerdo con las políticas de seguridad, pero esas cosas son más de gestión. La visión larga, la visión que debió haber imperado en estos años de crecimiento económico, creo que tuvo la fuerza y el freno interno y no se pudo consolidar. Ni un cambio en la educación, que son los cambios que ves a largo plazo, creo que hoy nos quedamos realmente en la calidad educativa, y la educación pública no es igualadora, no es la base igualadora que tuvo este país, y el costo país también lo es. Venía escuchando ahí gente que hablaba estos días de el Uruguay exportador, y nos decía, bueno, ahora además competimos con los países de Europa del Este que con el abaratamiento del petróleo lo trasladaron a costos y hoy compiten con nosotros con precios más baratos. Nosotros no lo pudimos hacer. De 100 o 100 y pico de dólares pagamos el barril 40, pero el combustible para el automovilista y para el productor y el industrial salen lo mismo. Y eso hace que el país sea muy caro y hace que la economía no crezca, y cuando eso no crece no hay empleo.
Claro,
esa es la verdad.
Usted hablaba, diputado Pérez, de la necesidad de plantearse la redistribución, o sea, en un escenario donde las cuentas cierren, hay que empezar a poner mayor énfasis a la redistribución. Y también ha sido crítico, aquí hay un punto de coincidencia también con el Partido Nacional, respecto a algunas gestiones. Ahora decía el señor diputado Gandini, el costo del combustible. Con respecto a ANCAP y a la propia gestión que se llevó adelante en estos años, usted también ha sido severamente crítico.
Sí, no sé, quizás por razones un poco diferentes a las del Partido Nacional.
A ver, ¿cuáles son sus razones diferentes?
En primer lugar, nosotros, capaz que no es exactamente la diferencia con Gandini, capaz que con algún otro sector del Partido Nacional. Nosotros somos partidarios de la inversión en la empresa pública. Es más, podemos llegar a defender que en algún momento el Estado, para desarrollar determinadas zonas geográficas de nuestro país, pueda llegar a perder. Aunque tampoco estoy muy conforme con la gestión de ALUR, pero un Estado puede decidir una discriminación positiva, digamos, llegar a perder en un lugar para generar determinados hechos, cosa que un privado jamás va a hacer. Lo que, por una vez voy a tratar de ser delicado, lo que te genera realmente contradicciones hacia el interior de uno es entre el ideal que maneja el Frente Amplio, que es el acercamiento a la igualdad, y la necesidad de la utilización de la mejor manera de los recursos y el destino que le das a los recursos. Esa diferencia entre el discurso y el hecho. Entonces, cuando tú no eres precavido, cuando no eres organizado, cuando manejas, no sé, capaz que es una acusación muy dura, en forma liviana, cuando no te preocupas porque esto que pensaste que te iba a salir 100, te pueda salir 500, algún problema hay. Yo sé que ocurre en el traslado, en el tiempo, a veces que un proyecto se te encarezca, pero sobre todo también elementos como el de la publicidad de una empresa monopólica, yo no lo puedo decir de otra manera, me caliento. ¿Por qué? Porque a veces, como dice Fray Beto, la cabeza piensa donde están los pies. Y si tú te vas generando un lugar, una especie de burbuja de cristal o cosa por el estilo, en el que te vas alejando de las necesidades de la gente o de lo que tú sientes cuando ves a la gente necesitada, probablemente lo que hagas no vaya con lo que tú siempre pensaste que tenías que hacer. Uh-huh. Entonces a veces hay cosas que te pegan y tú dices, pero qué diablo, vamos a gastar plata en esto si hay gente que la está pasando tan mal en esta otra circunstancia. Te lo voy a decir muy crudo, por ejemplo, con respecto a la publicidad. Si hubieran tirado bolsa de polla en los clubes deportivos, como ha sido habitual ante todo el gobierno, en cooperativas de vivienda, en mejorar un barrio, la verdad que yo no me calentaba si se hubiera tenido el destino pueblo. Pero el destino publicidad, la verdad, te vuelvo a recalcar que me calienta y que me parece que no se para de las cosas, porque yo soy modelo 58, pero mi corazón y mis sueños son de 20, esto que tengo, yo guardo acá. Uh-huh. Entonces, creo que hay que tratar de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace.
Así que usted toma distancia de esa línea de razonamiento que entiende, en el oficialismo, que todo obedece a un plan para desacreditar figuras presidenciables, por ejemplo.
Yo creo que los seres humanos nos tenemos que hacer cargo de lo que hacemos. Y ahí tengo una visión particular y capaz que le estoy restando mucho tiempo a...
No, ahora, no, no. Gandini está encantado de escuchar.
Sí, disfruto. Yo tengo una visión particular. Uno se tiene que hacer cargo de lo que hace. Y tradicionalmente los partidos en la política también existe el corporativismo. Y en todos los partidos políticos, a lo largo de que yo tengo visión de lo que es la política, he visto que los partidos políticos tienden a tapar los errores u otro tipo de cosas peores, porque es la teoría de la tribu agredida o de la nación agredida. Uh-huh. Y eso no le hace bien a la democracia. Yo quisiera que el Frente Amplio al que pertenezco no actuara de la misma manera, porque vi reducirse una bancada a su mínima expresión por ese tipo de cosas, porque cuando yo miro para el lado derecho no es ninguna alusión ideológica, y veo el Partido Colorado, cómo se redujo por mantener determinado tipo de práctica, que era eso, la del gato, tapar aquello, o la de esconder el muerto en el placar, pero después hiede, no me parece bien. Me parece que las personas se tienen que hacer cargo de sus acciones, y que los partidos no tienen que después venir a proteger lo que... Porque yo salí en la campaña, le voy a decir muy crudamente, salí en la campaña con los datos que se me daban a defender una gestión. Y para unos no será igual, pero lo que es para mí, cuando yo pongo mi cara, estoy poniendo una cantidad de cosas.
Diputado
Yo no me quiero meter en algunos aspectos que menciona Darío, porque son muy, muy domésticos y me parece que no corresponde. Lo que sí yo sé es que lo que yo veo, lo que yo vi... Yo veo una empresa pública que perdió en 2 años, tuvo pérdida de 500 millones de dólares y va a perder 200, que redujo de 2.000 millones a 400 millones de dólares su patrimonio y que hay que capitalizarla. Es decir, eso es lo que a mí me subleva absolutamente. Le decimos que no a 10 millones de dólares para acá, a un milloncito para acá, a una cantidad de cosas chicas que harían maravillas con eso, y dicen que tenemos que poner 800 millones de dólares en ANCAP, una empresa monopólica que vende combustible al precio que quiere, que no lo abarató, aunque se le abarató la materia prima un 60%, y hay que ponerle plata arriba. Eso a mí me subleva, ese destino, se la sacamos a otro, porque la plata es finita, hay que sacarla de algún lado. O nos endeudamos, y las deudas se pagan, o restringimos en otro lado. Y yo vi la campaña más dispendiosa que conocí en las elecciones internas y nacionales del grupo de Sendic. Y yo lo tengo que decir. Fue dispendiosa, tenía más plata Sendic que Frente Amplio. Los ómnibus, los pasacalles, la televisión, el aparato que montó en todo el país, el financiamiento de militantes, nos arrollaba a nosotros y al frente. Cuando nosotros íbamos a una feria o un kiosquito, estábamos nosotros, estaba el frente o algunos otros grupos frente, y estaba la 711. Era brutal. Y uno dice, pero esto no se hace haciendo kermeses ni vendiendo rifas. Ahora, después nos enteramos que ANCAP tuvo ese agujero. Yo digo, ¿es delito? No, pero... tampoco puedo mirar para el costado.
Claro, usted insinúa que parte...
No, porque no tengo papeles. Pero digo, pasaron cosas insólitas. Hay desfasajes en negocios que uno no puede entender. Sobrecostos impresionantes. No solo en la publicidad, en algunas obras que realmente costaron 5 veces más de lo que estaba planificado y además funcionan mal. No han servido a sus fines. Entonces... Hay gerentes que no han ido a declarar y no han querido ir a declarar a la comisión. Deben tener seguramente cosas para decir. Bueno, a lo mejor la justicia los obliga, el Parlamento no puede. Pero esas cosas realmente a nosotros nos sublevan. Porque al final, ¿sabe por qué? A mí me calienta mucho esto, como a Darío le uso el mismo término. Porque para la gente, al final, no distingue, dice... los políticos, ¿y ustedes qué hacen? Y nos echan las culpas parejito, unos por omisión, otros por acción, pero terminamos repartidos y bañados por lo mismo. Entonces, a mí me subleva un poco que nos pasen estas cosas.
Muchos mensajes de la gente para que le traslade algunos asuntos, quiere decir que de pronto más adelante pueden llegar nuevamente por la radio para seguir hablando de varios temas. Pero me detuve en uno.
Nosotros, bárbaro, porque sabes lo que es que un paisano pueda venir al espectador.
Bueno, está muy bien. Bueno, pero mire que la puerta está abierta de esta casa siempre. Les decía lo de la regulación de los juegos de azar. Gandini, hace tiempo que viene preocupado usted por este tema.
Sí, claro, este es un tema muy importante y muy sensible. El juego acompaña al hombre, lo lúdico acompaña al hombre desde las cavernas. Hay referencias a ello. Y las apuestas y los juegos de apuesta también es innato en él. Por eso hay que tienen un lado oscuro los juegos, que es el exceso genera adicción, y por lo tanto Uruguay tiene desde hace más de 100 años ha resuelto regular el juego y mantenerlo en el monopolio del Estado. Es el Estado el que dice hasta dónde y cómo y lo explota o autoriza su explotación y lo controla. Y así venimos con casinos, y así venimos con juegos de azar y de apuestas, donde el Estado explota la lotería directamente y concede otras con concesiones y regulaciones, como el 5 de oro, como la quiniela que es el más viejo. Luego fueron apareciendo algunas otras formas de juego medio por el costado. También, tampoco esto es nuevo, la quiniela... se explota por el Estado, creo que desde el 39, porque antes existía la quiniela, que era toda clandestina. Entonces el Estado resuelve estatizarla, es decir, administrarla a él, y entonces combate la clandestina. Empezaron a aparecer otras prácticas hace un tiempo, que son las máquinas de slots, ubicadas en comercios que no tienen ese giro. Y 3 maquinitas por allá, 5 por acá, y después las ves en un club de baby fútbol. Y ahora ves garitos, ves en barrios más pobres, una construcción de bloque que no tiene ventanas, tiene nada más que una puerta, y ahí hay 20 máquinas, 25 máquinas. Y ves otros garitos mejor, por ejemplo, acá.
Pero eso sucede hoy.
Hoy.
Tiene registros de...
Yo no voy a dar la dirección, pero péguense una vuelta manzana por la terminal de Tres Cruces, y van a ver algún garito, que hay que tocar timbre, una persona sale, le abre la puerta, dice un cartel que está dentro del jardín, hay una persona que sale, le abre, adentro hay muchas máquinas. La falta de regulación generó un vacío, y ese vacío fue bien aprovechado, y cuando se denunció a la justicia por parte de la Administración Nacional o de algunas intendencias, no le fue bien en la justicia, porque la justicia entendió que no había una norma adecuada para sancionar penalmente. Está prohibido, es ilegal, pero no tiene una sanción penal. Y ahí venimos del 2005, el 2009 exactamente, un proyecto de Tabaré Vázquez para prohibir y sancionar penalmente ese tipo de explotación de juego, que nunca se trató, no salió. Después, una, digamos, otra opción que fue durante el gobierno de Mujica de no prohibir, sino regular. Tres maquinitas por local, lejos de los centros de estudio, etcétera, etcétera, tampoco salió. Ahora vuelve el tema en un contexto mayor, en un contexto de una ley de regulación de juego, que yo quiero decir, acá trae eso, pero trae otra cosa que es una práctica que también existe, crece, y es todavía más peligrosa, y si se combinan más, que es el juego online. Son los casinos virtuales en los que puede jugar cualquiera desde su computadora en su casa, con una tarjeta de crédito, y que tiene un número infinito de máquinas, de ruleta, de slots, de juegos de cartas, todas puestas allá adentro, de apuestas deportivas, con servidores ubicados, en la mayoría de los casos, en paraísos fiscales, y donde nadie puede controlar ni cuánto se juega, ni quién juega, ni cuántas máquinas virtuales hay.
Este último aspecto,
y eso también es ilegal.
Y viene, además, acompañado por un bombardeo publicitario importante. ¿Comentarios, Darío Pérez?
Sí, yo celebro que se haya enviado la ley, pero hay cosas que adelanto, no me dan conformidad.
Por ejemplo,
La primera cosa que creo que ahí tenemos una coincidencia con Gandini, es que esto no puede ser manejado por una sola persona. Y yo digo, retruco, esto tiene que ser manejado por un directorio en el que estén representados todos los partidos políticos, porque esto es un tema muy delicado.
Muy delicado.
Y en el que hay muchas cosas, las veleidades de los hombres y de las mujeres, por la, para no ser, son terribles. Y hay mucho dinero en juego. Estamos hablando que a lo que planteaba Gandini de las maquinitas son 170, se calculan 170 millones de dólares anuales. Que las ganancias, que es otro tema que acá no figura,
todo,
pero que
todo es dinero negro, ¿no?
Sí, y que la, pero la ganancia de lo que está en blanco también, pucha. Lo voy a poner en términos bien claros. ¿Tú alquilarías una casa en la que el inmobiliario se lleva el 95% y usted te quedas con el 5%? Cuando hay escasez de recursos para otras cosas muy importantes que precisarlo ahí, no sé. Creo que esto está todo para revisar, pero en primer lugar, creo que es necesario un directorio, que no puede ser una sola persona, pero además creo otra cosa, que el Parlamento no puede perder la autorización o no. ¿Por qué? Porque el Parlamento es como una caja de cristal. Si se va a autorizar un juego, que se discuta en el Parlamento, pero no que lo decida una persona, por favor, porque estamos en aprieto. Yo voy a defender hasta donde sea, por lo menos esta posición. Me cuesta más meterme en otros aspectos que tiene esta ley enviada, porque, confieso, es difícil conseguir conocimiento sobre el tema del juego, excepto para los implicados propiamente, que saben un montón de cómo poder hacer dinero a través de esta cosa. Pero esas dos cosas, yo ya las estoy adelantando, el Parlamento no puede perder de ninguna manera la posibilidad de decidir sobre qué, si conceder la existencia de un juego o no, y el tema del directorio me parece muy importante, porque tiene que estar representado todo el espectro
político. Darío, cuando usted mencionaba el tema del directorio y la inconveniencia de que haya como una autoridad establecida en una única persona, me llevó a pensar en lo de el director de casinos actual, Javier Chac, que dijo que iba a Las Vegas como algo frecuente, es algo de uso, no hay ilegalidad ni ilicitud, pero también le molestó, para emplear otro término distinto al que usted señaló hoy más temprano. ¿Le molestó eso?
¿Qué cosa?
Eso de que el director de casinos diga, bueno, yo puedo ir pagado por grandes cadenas.
Y lo que pasa es que ahí la Dirección General de Casinos históricamente ha sido, hacen lo que quieren. Hay muy poco control real sobre las decisiones. Y en estas cosas siempre hay que tener mucho cuidado.
Hay que tener mucho cuidado. ¿Le llamó la atención eso, Gandini?
Eso lo denuncié yo. ¿Se acuerda, Darío, en el debate de del presupuesto? Porque ya iba en primera en ese avión y entró el presidente de la República y el ministro de Economía, y todos cuentan que tuvieron un gran asombro porque hay una norma que establece que los únicos jerarcas que pueden ir en primera y comprar pasaje en primera son precisamente esos dos. Todos los demás tienen que ir en turística, y vamos en turística. Y había otros funcionarios en la delegación que iban en turística, atrás de las cortinitas. Pero Javier Chá iba sentado en primera. ¿Por qué? Claro, porque su pasaje no lo pagó él. Él cobró viáticos, pero su pasaje, así como su hotel, así como la Dolce Vita que se dan en Las Vegas, la pagó toda una empresa privada proveedora que vende máquinas a casino del Estado. Y eso está absolutamente prohibido.
¿Está prohibido?
Absolutamente prohibido.
¿Cuáles son las normas que prohíben eso?
Bueno, hay un decreto, el decreto 30, ahora yo te lo voy a buscar porque lo estaba mirando, lo tengo en el celular, que prohíbe, en términos generales, que una empresa que da que un organismo del Estado que da concesiones o hace licitaciones acepta regalos, beneficios, dádivas de quienes les venden al Estado. Y es lógico. Ahora, esa empresa vendió máquinas. Pero lo peor no es eso, lo peor es la respuesta de Chá. La respuesta de Chá a esa nota periodística que recoge esa primera denuncia es que, bueno, eso no está mal, porque nada más que esa empresa se le compraron no sé cuántos cientos de miles de dólares, qué sé yo, y es una práctica habitual.
Se hizo siempre.
Y es un gran atrevido ya, un gran atrevido, porque para justificar su conducta, que es reprobable y que es fuera de la norma, dice, es como hacen los legisladores que viajan por empresas. Acá está Darío. ¿Conoce algún legislador que viaje por empresas?
Yo he viajado una sola vez en 20 años. Así que...
Pero a ver, ¿qué empresa hace viajar un legislador y menos proveedor al Estado? Conozco, por ejemplo, alguna empresa del país que ha invitado a una delegación a conocer sus instalaciones en otro país. Pasó con Bosnia, por ejemplo. Y entonces Finlandia. Fueron todos a mirar una cosa nueva. Finlandia, ¿verdad? Está bien. Ahora, proveedores que paguen los viajes a los legisladores, no hay. Eso lo hace Javier Chá. Y yo lo digo con nombre y apellido porque él acusó al Parlamento. Y vamos a seguir con este tema porque no es el tema central. Pero como dice Darío, este proyecto de ley que remite el Poder Ejecutivo tiene algunas características. Transforma la dirección de loterías actual en un órgano regulador. Y transforma la dirección de casinos en un servicio descentralizado que va a explotar todo el juego. Casinos, loterías y el juego hípico. Y todo eso, un servicio descentralizado en manos de una persona que ya dice el proyecto de ley que va a ser el señor Javier Chá. Porque dice, en tanto no se nombre, quedará el que está ahora. Y yo ya le recordé al señor ministro, mire que esto es la creación de un servicio descentralizado, y aquí sus cometidos y demás que se regulan es su carta orgánica, y eso por la Constitución de la República necesita 2/3, y nuestros votos no están. O sea, o pone un directorio o esta ley no sale.
En eso coincide entonces con Darío totalmente. Pérez.
Bueno, muchas coinciden. Hay un tema de juego online, que en algunos países de Europa están de vuelta, porque en realidad no le deja ninguna ganancia al Estado, y realmente es muy complicado para controlar. Entonces, en todo el tema del juego, y yo quisiera ir a más.
Sí, está el costado ese patológico.
Yo quisiera que se revisara también la ganancia de quienes se les ha concedido. ¿Por qué? Porque a veces te falta dinero para cosas muy importantes, como por ejemplo para la salud. Entonces, ¿de dónde vas a sacar?
Bueno.
¿De dónde hay? No, de dónde no hay.
Les agradezco mucho estos minutos. He encontrado varios puntos de coincidencia. ¿Acaso uno de discrepancia tenga que ver con la situación internacional? Venezuela. El Partido Nacional está viajando en estas horas, junto con integrantes del Partido Independiente y del Colorado, a observar las elecciones, Gandini.
Yo creo que vamos todos. Yo conozco también legisladores del Frente Amplio que van. No sé si vamos todos invitados por lo mismo o coordinados por lo mismo. El Partido Nacional somos 11 legisladores que vamos a partir en 2 delegaciones, una esta noche tarde o en la madrugada de mañana y otra en la madrugada del 4. Y vamos a estar primero participando en algunas reuniones de observadores, recorriendo, y luego vamos a ir al interior de Venezuela. No nos vamos a quedar en Caracas, vamos a ir a distintos estados, ciudades, a circuitos complicados, en un clima adverso, terrible. Escuché anoche de vuelta a Maduro diciendo unos disparates gigantescos, que si pierde sale a la calle y va a haber otra etapa de la revolución. O sea, le faltó ponerle nombre golpe de Estado. Lo cual es increíble, porque es una elección parlamentaria, no pierde el gobierno, podrá perder las mayorías, con eso hemos convivido todos en algún momento, o sea, no estamos en la locura, pero esa visión que tiene tan caribeña y sesentista llama la atención. Ahora, Venezuela comparte con nosotros dos ámbitos internacionales, el Mercosur y la UNASUR, y en ambos todos acordamos la cláusula democrática. Y la cláusula democrática es un acuerdo común para pasarle por encima a un principio sagrado de tipo internacional, que es la no injerencia. Los países que firmaron dijeron, estamos de acuerdo que los demás países se metan en uno cuando dentro de ese lo que se viola es la democracia. ¿Por qué? Porque los países se quisieron blindar pensando en golpes militares o en golpes de derecha. Y ahora esta situación en Venezuela. Así que nosotros vamos y vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Pero obviamente nos vamos a traer un testimonio de si ahí hay libertad o no.
Darío, ¿usted va?
No, yo soy poco viajador. Ya te dije que en 20 años he viajado una sola vez.
¿Y no le interesaría estar allí?
Me parece que tendríamos que tratar de que estuvieran lo más tranquilos posible los venezolanos. Tengo opinión sobre esto.
¿Cuál es?
Pero tengo que arrancar un poquito atrás, si me lo permite.
¿Cómo no?
Indudablemente que Venezuela tiene una importancia geopolítica muy importante. Uh-huh. Está en un lugar muy particular. Está sobre una base de petróleo y gas. Uh-huh. Un enorme colchón a 3 días de Estados Unidos por barco.
Sí, lo dijo Mujica ayer esto también. Aseveró que es la reserva más grande de petróleo.
Y no a 40 días.
Uh-huh. Por eso es criminal.
Entonces, esto arrancó con Chávez, un Chávez que me parece que era totalmente diferente al gobierno actual, con las características de caudillo caribeño, etcétera, etcétera, pero en 200 años no había habido en América Latina alguien que intentara generar una unión verdadera América Latina. Él tenía la potencialidad y tenía los recursos, porque la renta petrolera venezolana era muy importante, junto con otras condiciones que se dieron en la región, para generar en 200 años, por primera vez desde Bolívar y Artigas, la unión de Latinoamérica. Que a algunos les gustará más, otros les gustará menos. Yo tengo la opinión, lamentablemente, que una herencia de algo que hubiera sido muy importante para América Latina se está malogrando. Lo he dicho en algún otro medio de prensa, si hubiese tenido un presidente de la Cámara de Diputados que, como Diosdado Cabello, trata a los opositores, yo le tiraba con una onda. Uh-huh. No tenga la menor duda, me iba a las manos, no podía soportar tal desprecio y increpación con respecto a alguien que... Uh-huh. Porque defender la libertad de uno es importante, pero la de los otros también. Entonces creo que cuanto más paz le podamos dar a Venezuela para decidir, bueno, hay procesos a veces que son irrevocables, que los generan los pueblos, algunos con más cultura democrática que otros. Nosotros fuimos capaces, a través del no, de generar una cantidad de cosas. Espero que Venezuela, con su pueblo, sea capaz de solucionar y que no termine mal, porque es algo que no deseamos, ¿no?
Bueno, a veces se también menciona en estos casos, en estos debates, las distintas miradas. Decía ayer Mujica, por ejemplo, es muy fácil criticar a Venezuela, pero hay muchos lugares para criticar. Mataron a 4 alcaldes en Asunción, en Paraguay, y lo tiene al lado de Argentina, en alusión a Macri, planteando lo de la cláusula democrática, esa postura que llevará al Mercosur cuando asuma como presidente. Pero bueno, no nos queda tiempo, simplemente esperar, aguardar por estos resultados. ¿La despedida de Mujica de Almagro lo tomó de sorpresa, Darío?
No, me parece que era algo, una crónica.
Se venía a venir.
Se venía a venir.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Darío Pérez, a Jorge Andini. Sí, Jorge.
Antes de terminar, para no quedar con el tema pendiente, con respecto a las normas que prohíben lo que hizo Javier Chá, el decreto 30 del 2003, del 23 de enero del 2003, dice: prohíbese a los funcionarios públicos solicitar o aceptar dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas, otras ventajas directas o indirectas para sí o terceros, para acelerar, etcétera. Y después sigue prohibiendo y dice, detalla los casos en particular, para quien lleve a cabo actividades reguladas o fiscalizadas por el órgano o entidad que el funcionario se desempeña, gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias otorgadas por el órgano o entidad, encuadra perfecto. Javier Chá tiene esa función, lleva adelante una función del Estado, compra máquinas, tiene casinos mixtos con privados, no puede ir a pasear a Las Vegas, porque además todos los testimonios son que no anduvo mucho en las reuniones del Congreso, que allí estuvo, estuvo más bien en la actividad muy entretenida de los casinos de Las Vegas, y no puede decir, hacer lo que hizo, mucho menos decir lo que dijo, y va a tener que responder por esas cosas.
No puede estar en el cargo desde su punto de vista hoy.
Hace tiempo que no puede estar en el cargo.
Muchísimas gracias a ambos, los espero pronto por acá.
Muy bien, gracias.